Doncs arrenquem també l'any, el 2023, de la nostra secció de nutrició, que és la que ens toca aquesta setmana. És molt important també parlar de... Vam acabar l'any parlant de com es podria encarar les festes de Nadal d'una manera sana, no? I sobretot sana mentalment, per qui canvia rutines. Doncs també com es pot encarar l'inici, la sortida del Nadal, també d'una manera sana, perquè són el mes de gener és un mes en què potser la gent se sent molt culpable, es castiga i es fustiga per coses que han passat en els dies de Nadal i a vegades tampoc és sa encarar la tornada a la rutina d'aquesta manera. Ho fem tot plegat, com sempre, que ens ho explicarà superbé i ens donarà moltes eines per poder gestionar aquestes sensacions, per als esportistes també, perquè moltes vegades canvien rutines durant el Nadal i es volen castigar i es volen sobreposar molta càrrega esportiva perquè he de recuperar tot el que he perdut durant les festes, i això tampoc és sa per un esportista. Ho parlem tot plegat amb la nostra nutricionista de capçalera, Mònica Salazar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, este post-Navidad, ¿eh? Es otro... Hicimos el previo Navidad, que era importante para que la gente encarara los días con tranquilidad, pero no sé si para ti o para vosotras es más importante incluso el post-Navidad.
Pues realmente sí, porque en estas fechas pues es un poco la avalancha, ¿no? De querer... resultados, ¿no? De preparar ya, ¿no? Pues casi la operación bikini, te diría yo, anticiparla ya casi, querer resultados en poco tiempo, ¿no? Y es, ¿qué puedo hacer para ya, ¿no? Para todo lo que creo que he perdido en Navidades o lo que he tirado para atrás, intentar en ahora, en poquito tiempo, volver a reponerme y a tirar hacia adelante. Entonces, son unas fechas de, yo creo que la calma y la paciencia... creo que son unas herramientas que debemos de coger para empezar.
Decías calma, paciencia. Otra palabra que suena mucho o que sonará mucho en las consultas es ¿me siento culpable?
Por supuesto, ¿no? Es decir, al final es una de las cositas que nos tenemos que quitar este peso, ¿no? Sobre todo de la culpabilidad, de los remordimientos, de al final, como estábamos hablando, hablamos la última vez que estuvimos, ¿no? Que es que hay que relativizar, ¿no? Y decir, ostras, si yo he sido capaz de mantener unos hábitos todo el año, esos 5 días realmente no van a generar un impacto en los objetivos, ¿no? O en esos hábitos que llevo teniendo durante todo el año. Con lo cual, hay que quitarle importancia. En este caso, pues, debatir a nuestros pensamientos, yo creo que es muy importante, ¿no? Es normal que nos vengan pensamientos intrusivos muchas veces, pues de culpa, de remordimientos, también debido a la cultura de la dieta, a los mensajes que recibimos constantemente, ¿no? Pero, pues oye, me voy a volver a poner, han sido solo 5 días, es decir, como si fueran 2 fines de semana, y ya está. Y como me apetece, que eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Como me apetece volver a coger esos hábitos, no me supone ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, con lo cual, oye, pues a por ello, ¿no? Pero si lo hacemos desde, pues eso, el sacrificio, desde, ostras, la penitencia, ¿no? De ahora voy a pasar hambre, ahora voy a tener que prohibirme cosas, a restringirme, claro, pues obviamente se me va a hacer esto muy cuesta arriba.
Claro, porque la idea sería que una persona encarara el mes de enero y... o visitas con nutricionistas o encarar a volver a coger rutinas, no porque tengo que castigarme, sino porque quisiera emprender un objetivo, ¿no?
Claro, es decir, mira, hay una pregunta que me gusta bastante, ¿vale? Que nos podríamos hacer, que es, si supiéramos, imaginar, si supiéramos que hacer deporte y comer de forma saludable, nuestro cuerpo no cambiara, ¿vale? Hipótesis. ¿Seguiría comiendo de esa forma y practicando deporte?
Claro, mucha gente te diría, oye, a lo mejor, pues no, porque es un sacrificio. Hay que...
Claro, pues ahí...
Hay que aprender, hay que, ¿no? Y hay que rascar y sobre todo enseñar a las personas a que en realidad no es para eso, ¿no?
Exacto, lo que pasa es que muchas veces, como si lo queremos enfocar a la salud, como que es un objetivo un poco abstracto, ¿no? Salud, ostras, ¿qué es salud? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo yo puedo medir esto? ¿Cómo? No, puede ser que cueste, ¿no? Motivarnos a través de la salud. Pero, oye, ¿y si buscamos el objetivo de disfrutar? Es que a veces pensamos que comer saludable es restringir, como te he dicho, ¿no? De quitarnos placer, incluso socializarnos menos, quitarnos de ocio, quitarnos de cosas que realmente disfrutamos y que dan valor a nuestra vida. Pero si yo intento enfocar la alimentación hacia también el disfrute, la libertad y la flexibilidad, cambia totalmente el paradigma. Es decir, ya cambia mucho la cosa. Con lo cual, otra pregunta que nos podríamos hacer es, por ejemplo, ¿para qué quiero comer sano o para qué quiero hacer deporte? Porque ahí un poco irá también a rascar, ¿no? Ese origen, ¿no? El desde dónde lo quiero hacer, ¿no? Si es desde el rechazo corporal, es decir, si yo quiero, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer deporte para quemar kilocalorías o para descansar mejor, para sociabilizar y para evadirme y disfrutar. Claro, es que son cosas totalmente diferentes.
Y tanto.
Con lo cual, el camino será también.
El camino es diferente. Claro. Y tanto que sí. Para empezar a encarar el mes de enero, ¿qué consejos darías? ¿Cómo indicarías o guiarías a una persona que se plantea muchas cosas en el mes de enero? Primero, no hace falta plantearse tantas cosas, ¿no? Entiendo yo.
Exacto, yo creo que al final las prisas, lo que hemos dicho, ¿no? Empezar poco a poco, es decir, las prisas son malísimas. No podemos ir de 0 a 100 en una semana, en 3 días. Porque al final esto va a tener sus consecuencias, ya no solo a nivel, que si caso lo podemos hablar luego, si da tiempo, a nivel metabólico, procesos hormonales, etcétera, sino a nivel también lesivo. Es decir, si yo paso de 0 a 100, tanto a nivel de deporte como de alimentación, las probabilidades de lesión también van a aumentar muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos hacer para empezar? Lo que podríamos hacer es pensar en unos objetivos coherentes, ¿vale? Y a la vez que nos motiven. Entonces, en consulta, ¿vale? Os quería explicar que hay una herramienta que me sirve muchísimo, yo creo que la podemos utilizar para cualquier cosa y cualquier persona, que es la herramienta SMART, ¿vale? Esto es, son las iniciales en inglés, pero sería objetivos que deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Es decir, en este caso, no me sirve con decir, no, pues lo que quiero es empezar a hacer yoga. Ostras, es que este objetivo es como, vale, pero, ¿no? Muy poco específico. Entonces, primero vamos a intentar que sea específico, lo más concreto y detallado posible. ¿Qué quieres lograr exactamente? ¿Vale? Aprender yoga, hacer 2 días a la semana yoga, aprender a hacer alguna asana, qué tipo de yoga exactamente, muy específico, ¿no? Que sea medible ese objetivo, también es importante. ¿Cómo voy a darme cuenta yo que he logrado ese objetivo? ¿Vale? Por otro lado, realista, súper importante. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes. A veces nos marcamos objetivos que es imposible. Imposible, o que para conseguirlo necesito hacer un sacrificio y unos esfuerzos que realmente no va acorde con mi día a día ni con mi estilo de vida. Debo sentir confianza con que realmente lo voy a poder alcanzar, porque si no, ¿qué va a generar esto? Frustración. Claro. Y por otro lado, que sea importante y relevante en mi vida. Es decir, ¿cómo de valioso puede ser en mi vida si yo alcanzo este objetivo? Porque realmente esto también me va a motivar a conseguirlo.
¿Y tanto?
Si es un objetivo que el valor que le doy es, no sé, por ejemplo, ponerme una talla menos de pantalón, ¿vale? ¿Realmente qué valor, qué tan de relevante es esto en mi vida? Pues no sé. Seguramente si yo estoy comiendo saludable para ponerme una talla menos de pantalón, ¿qué va a pasar cuando yo consiga esa talla menos de pantalón?
Que se acaba, ¿no?
Exacto. Seguramente diré, pues venga, se acabó, a tomar por saco, ¿no? No quiero seguir con esto, ya he conseguido el objetivo. Con lo cual tiene que ser algo que aporte un poco de valor y temporal, ¿no? Que yo creo que esto es marcarnos unas fechas, o sea, unas fechas que también sean coherentes y realistas. Por ejemplo, quiero hacer yoga, pues voy a ir a hacer yoga tipo Jata, por ejemplo, los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde de aquí a diciembre del 2023. O sea, esto es un buen objetivo. Yo creo que esa sería la base para empezar, ¿eh? Como objetivos súper específicos y claros.
Es fácil, te encuentras cómo cuando tú les explicas todo esto a un a un paciente, ¿qué respuesta ves en ellos? En el mes de enero, cuando dices, ah, esto es complicado, y te viene una persona con este drama, porque a veces es un drama de, oh, qué mal ha sido y que tengo que cambiar muchas cosas. Y tú le planteas todo esto, ¿qué respuesta tienen?
Claro, en este caso, bien, porque como un poco conecta con la motivación y realmente ven que sí que es alcanzable y realista lo que se proponen, esa motivación y esa confianza la siguen teniendo. En cambio, si a veces nos marcamos los objetivos que busca el paciente que son no reales, es que la frustración va a venir. Si no es una a la semana, va a ser a los 3 meses. Con lo cual, ese plan, adherencia no vamos a conseguir. Porque lo que va a pasar es que lo va a dejar. Con lo cual, no me sirve. Eso es lo que digo siempre, ¿no? Algo que no puedes mantener a largo plazo, ¿para qué lo quieres? Porque en cualquier momento lo vas a dejar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es una, necesitamos la fuerza de voluntad, el sacrificio, como hemos dicho y tal, es que esto tiene los días contados. No es un trabajo la alimentación. Al igual que el deporte, no se debería de considerar como si fuera una obligación y un trabajo. Con lo cual, a la que nos marcamos algo, como si fuera esto, debo de comer tal, debo de hacer 3 días a la semana tal. Es que pesa mucho esto a nivel emocional.
Me viene mucho a la cabeza la palabra motivación, con el debo hacer, debo comer esto, debo o no debo comer esto, el debo hacer, me toca ir a claro, clase de pilates, ¿no? Me toca, o me toca ir a clase de spinning. Va claro, muy ligado con la motivación, ¿no?
Muchísimo. Y aparte la motivación es importante porque no siempre tenemos la misma, ¿no? Es decir, nosotros puede ser que estemos súper motivados al inicio, pero que pues esto es un poco como pues las emociones, ¿no? Un poquito y como la vida, que es que hay altibajos, la motivación nunca va a ser lineal y estable. Con lo cual, o tenemos también y tiramos de adherencia, o la motivación fluctuará, ¿no? Es decir, tenemos que disfrutar, adherencia y disfrute. Entonces, la motivación es como sentir el impulso ese, ¿no? De querer conseguir lo que nos hemos propuesto, ¿no? Pero, importante, que hay varias motivaciones. Tenemos la motivación extrínseca e intrínseca, ¿vale? La motivación extrínseca es aquella que tenemos con el fin de obtener el beneficio derivado de la acción, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi motivación es, como hemos dicho, ponerme una talla menos de pantalón, hacer deporte para ponerme una talla menos de pantalón. Realmente, la motivación no es en el hecho de hacer el deporte en sí, sino por el beneficio que obtendré si yo, ¿sí?, me llego a poner la talla menos de pantalón. Pero, en cambio, hay otra motivación, que es la que sí que me interesa y que trabajamos muchísimo en consulta, que es la intrínseca, que es aquella motivación que no se alcanza con recompensas externas, sino que nace del disfrute y placer de la propia actividad.
Esa es la más complicada.
Que es la más complicada, por supuesto. Es complicadísima. Hombre. Porque tampoco nos enseñan a encontrarla. Es como que todo lo hacemos un poco por, ¿no?, cumplir, ¿no? Como todo es cumplir. Pero al final es lo que nos mueve, ¿eh? La motivación intrínseca. La que, gracias a esta motivación, podrías mantener esa actividad o lo que fuera toda la vida. Porque conecta con tus valores.
Claro, es la que al final te va a hacer, el que tú hablabas de la palabra adherencia, ¿no? La que va a hacer que se mantenga,
claro,
¿no?
Claro, que se mantenga en el tiempo. Que si yo un día, pues a lo mejor, pues estoy más cansada o me he peleado con alguien o el trabajo ha sido un caos o lo que sea, realmente como esa actividad me va a generar, como hemos dicho, satisfacción, disfrute, paz, libertad, conexión, voy a sociabilizar. Por los propios beneficios que genera esa actividad, me va a valer la pena. En cambio, si un día, pues, Pues me he peleado con no sé quién, el trabajo ha sido un caos, no sé, tengo problemas a nivel personal, pues es más difícil poder mantener esto a largo plazo, con lo cual también van cambiando cositas. Entonces, para conseguir esa motivación, intentar, que eso es algo que también cuesta muchísimo, porque tampoco se trabaja mucho, ¿no? Que esto lo hemos hablado, pero conectar con tus valores, encontrar los valores de cada uno y hacer que lo que vayamos a hacer conecte con eso. Eso hace que ayude también un poquito a hacer tu vida un poco más plena y llena de significado. Por ejemplo, pues si yo soy una persona divertida, ¿vale? Pues quizás encontrar una actividad que potencie eso en mí, pues hará esto, hará que cada día, por ejemplo, mi vida sea un poquito más llena y con más significado para mí. Y esto es muy importante.
Y tanto, bueno, estamos hablando de más allá, de una cosa que es más allá de también de comer, de saber comer bien, en realidad. Es, y todo esto no nos lo enseñan en ningún sitio y al final tienes que ir aprendiendo a través de la experiencia, ¿no? Y
sí,
eso es lo complicado al final.
Exacto, y es un rollo porque lo que pasa muchas veces o lo que yo veo en consulta es que para que las personas lleguemos a esta conclusión, hemos llegado a castigar mucho nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo hemos pasado muy mal, hasta que al final te das cuenta de que quizás lo que has llevado haciendo durante mucho tiempo no te hacía feliz o no te hacía conseguir una vida plena, ¿no? O llena de significado. Pero para llegar a esa conclusión, pues es una lástima que tengamos que recurrir a, pues, por ejemplo, dietas restrictivas, a hacer un deporte de forma compulsiva y a sufrir ansiedad, a problemas metabólicos, a pues esto, para decir, oye, no puedo seguir así, quizás tengo que hacer un cambio de total, ¿no? En mi forma de entender la alimentación y el deporte.
Incluso en forma de entender la vida.
Sí,
que tienes delante, claro. Evidentemente. Claro, todo esto, ya lo has hablado, creo que el primer día lo dejaste muy claro, que a ti no te gusta la palabra dieta, y porque tiene muchas connotaciones, más connotaciones negativas que no positivo. Y a veces no hemos hablado tampoco de las consecuencias de todo esto que puede tener en el cuerpo, y son muchas, ¿no? Que tú puedes llevar una dieta súper restrictiva y la llevo a cabo y rabo, y ostras, al final no sale lo que tiene que salir.
Exacto. Si es que la palabra dieta, me encantaría poderla llegar a utilizar y que no generara ningún tipo de emoción y pensamiento negativo, pero es que ahora no es así, es una pena, ¿no? Pero realmente, si el 95% de las dietas fracasan, es justo por lo que hemos estado hablando ahora mismo, que es porque no te generan ni esa adherencia, ni esa motivación intrínseca, ni ese disfrute, ni esa libertad, ni conecta con ningún valor en tu vida, ni absolutamente nada. Con lo cual, es como si fuera un trabajo más, ¿no? Un deber. Con lo cual, esto, obviamente, tiene los días contados, que es lo que hemos estado hablando. Pero, por otro lado, tiene sus consecuencias. En este caso, yo creo que está genial que recordemos esto, ¿no? Y más ahora, en enero. Por ejemplo, consecuencias a nivel de que esto, yo creo que la mayoría de personas que han hecho dietas restrictivas lo han podido notar, que es debilidad, ¿no? A largo plazo, cansancio, fatiga, ¿no? Incluso caída de cabello, las uñas débiles, apatía, ¿no? Un poco como, ostras, es que me cuesta todo. Cambios incluso de humor, ¿no? De irritabilidad, falta de concentración en el trabajo, ¿no? Estamos un poquito más susceptibles, ¿no? Eso también. Por otro lado, a nivel hormonal, el cuerpo va a intentar adaptarse. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Imaginarnos que yo gasto en mi día 2.000 calorías y mi alimentación es tan restrictiva que es, imagínate, 1.000 calorías, o sea, hay una diferencia brutal. ¿Mi cuerpo qué va a intentar hacer? Yo necesito igualmente ir a trabajar, mantener mis funciones vitales, mi deporte y todo. Con lo cual, voy a intentar adaptarme a esa situación, frenando procesos, enlenteciendo, ¿para qué? Porque yo tengo que seguir con mi día a día. Con lo cual, que se generan alteraciones hormonales importantes, pues desde la tiroides, en nuestras hormonas sexuales, puede ser que nos irregularidades en el ciclo menstrual, incluso amenorrea, que es fallo de la menstruación total. Y esto tiene unas consecuencias a nivel mental, o sea, aumento de la ansiedad, por supuesto, del hambre mental, y esto conlleva también a mayores probabilidades de sufrir, que siempre lo hablamos, trastornos de la conducta alimentaria o atracones, ¿no? Por ejemplo. Y a nivel corporal también, si hay mucha restricción, también podemos ver que si perdemos peso, muchas veces sea también de masa muscular o de agua en la mayoría de casos, ¿no? Y que después a nivel de grasa vemos que tampoco hay tanta diferencia en la pérdida. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Como esto es insostenible a largo plazo, ya no solo por las consecuencias físicas, sino hemos dicho a nivel mental, ¿qué va a pasar? Vamos a dejarle estas pautas y ¿qué se va a producir? Pues el temido efecto rebote, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa restricción a largo plazo es insostenible.
Y tanto, son como las pautas que tiene que tener todo el mundo bien claras con todas estas dietas restrictivas o la propia persona que se restringe un montón. Has hablado también sobre todo de, y esto me gustaría hablarlo uno de los días, lo dedicaremos ¿vale? a el ciclo menstrual, las mujeres, el deporte, las mujeres y las dietas la alimentación. Esto creo que también puede ser un tema interesante porque muchas chicas que hacen deporte y a lo mejor que tiene que durar más de un día, incluso más de un día de sección, porque se ha estudiado poco el efecto en la mujer de todo esto y es una lástima porque y ahora se empieza, ¿no?, a estudiar un poquito cómo afectan todos estos cambios en la mujer, ¿eh? Estamos muy acostumbradas en el hombre y bueno, las mujeres tenemos cosas totalmente y cuerpos totalmente diferentes, así que un día hablaremos.
Esto se llama la triada del atleta y es súper interesante este tema, así que por supuesto lo trataremos.
Y tanto que sí. Mónica, creo que tenemos pautas para al menos no afrontar el mes de enero con ansiedad ni con culpabilidad, que son las palabras que no deberían aparecer en este mes. Mónica, gracias por, como siempre, acompañarnos y ilustrarnos y sobre todo darnos guías para seguir. Y apuntamos temas para el mes que viene.
Muy bien, gracias a vosotros. Un placer.